Ahora sí, 9:20 minutos de la mañana, don Antonio González Terol, muy buenos días.
Muy buenos días,
Eli. Alcalde de Boadilla, diputado del Partido Popular y aspirante a seguir siéndolo después del 26 de junio.
Ahora dirá, el municipio más saneado de España.
Espera, eso lo iba a decir
eso es verdad.
O sea.
Pero primero vamos con el desiderátum, ganaremos las elecciones y volveré a salir diputado nacional si Dios quiere.
Bueno, por lo menos esa es la aspiración que está sobre la mesa. Por cierto, hemos estado comentando de manera muy acalorada en esta mesa esas declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez, diciendo algo así como, voy a intentar resumirlo muy rápidamente, si yo, hablo por boca de Pedro Sánchez, si yo consigo después del 26 de junio más escaños que solo o en compañía de otro que el Partido Popular lo que tiene que hacer es facilitar mi gobierno. Ahora bien, si es el Partido Popular el que consigue más escaños que yo solo o en compañía de otros, nunca jamás de los jamases facilitaré que el Partido Popular forme gobierno.
Bueno, pues es el epitafio de Pedro Sánchez. Yo creo que ya actuó con un bloqueo institucional que yo creo que la costumbre democrática no había visto durante los últimos 37 años. Hasta Felipe González en el año 96, con solo 300.000 votos de diferencia, dijo que el Partido Popular, habiendo sido el más votado, solo con 300.000 votos de diferencia, y ahora nos separan casi 2 millones del Partido Socialista, dijo que debía ser el Partido Popular el que debía gobernar. Y ahora Pedro Sánchez 17 veces dijo que no, nos obligó a ir a una investidura fallida en la primera de la democracia, y ahora repite el error. El Partido Popular no va a poner vetos a nadie, salvo los que todos conocemos, es decir, a Podemos, obviamente, como fuerza que está propugnando una serie de cosas, como por ejemplo el referéndum en Cataluña, con el que obviamente nosotros no estamos de acuerdo, pero con el resto de fuerzas democráticas hablaremos para intentar hacer un gran gobierno de coalición, porque las encuestas dicen lo que dicen, y es que en España lo que se han perdido son las mayorías absolutas, pero por supuesto vamos a hablar con todos los que podamos.
¿No es con ustedes, con los únicos que ha hecho esta especie de embudo bastante evidente? Con Podemos ha hecho lo mismo, es decir, él ha dicho, nosotros gobernaremos con Podemos siempre y cuando tengamos más escaños que Podemos, o sea, es decir, nosotros dejaremos que Podemos nos apoye para ser obtener la presidencia del gobierno. Ahora bien, como Podemos realmente tenga más votos y más escaños que nosotros, nos pensaremos mucho, desde luego, si apoyamos a Pablo Iglesias para que sea presidente de gobierno.
Ya, pero hoy mismo ya salía en algún periódico que decía, bueno, depende de cómo de moderado sea el partido Podemos en ese momento, ¿no? Y dice, claro, porque está la actitud de Íñigo Errejón, y vuelve ayer a llamar en un foro que hubo en un periódico, vuelve a llamar un poco a la moderación de Podemos para posibilitar un gobierno que dice del cambio. Yo, lo del cambio a mí me hace mucha gracia, porque yo creo que son los mismos, pero en cualquier caso, yo creo que esto ya suena a broma. Está clarísimo que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez están llamados, por desgracia, a entenderse. Yo creo que está en una deriva el Partido Socialista, que no entiende nadie, porque yo creo que hay muchísimos socialistas dentro de ese partido que estarían dispuestos a un gran gobierno de coalición, que es lo que yo creo que este país necesita para lograr la estabilidad que las reformas que tenemos que afrontar va a necesitar, ¿no?
Se está hablando mucho últimamente en que esa coalición o esa especie de acuerdo al que han llegado Podemos e Izquierda Unida para conformar Unidos Podemos le está haciendo mucho daño al Partido Socialista, porque en estos casos y debido a la ley electoral que tenemos, uno más uno no suman dos, suman cuatro o cinco o más todavía, no sabemos muy bien. Pero tampoco de rebote también les está haciendo daño a ustedes, porque está haciendo mucho daño también a Ciudadanos con el tema de los restos. Y ustedes hoy por hoy, el único socio de gobierno que tienen disponible, por lo menos en teoría, es Ciudadanos.
Bueno, y Ciudadanos sí cambia un poco de actitud, porque Albert Rivera ha dicho que también para posibilitar un gobierno de coalición ya está poniendo peros a nuestro líder, ¿no? Al que ganó las últimas elecciones, que es Mariano Rajoy, y el que previsiblemente ganará las siguientes. Pero en cualquier caso, el tema de los restos. Ojo, Podemos hace ese pacto con Izquierda Unida, en primer lugar hay que recordarlo, por la caída que le dan las encuestas después de hablar de la cal viva y esa actitud obstruccionista que ha mantenido en el Congreso de los Diputados. A partir de ahí, pues bueno, en fin, hemos visto muchas fotos, mucha unión de candidaturas, pero yo, por ejemplo, que tengo una concejal de Izquierda Unida, Los Verdes, Comunidad de Madrid, en Boadilla del Monte, me decía el otro día, decía, mira, yo esta fusión de Izquierda Unida con Podemos está muy bien llevada en los despachos, pero habrá que ver si el votante tradicional de Izquierda Unida realmente va a apostar por esa coalición con Podemos, porque ya tuvo la oportunidad de apostar por Podemos en su momento y decidió mantenerse en la Izquierda Unida histórica. Con lo cual, esos 900.000 votantes de Izquierda Unida habrá que ver si realmente van en bloque, que no dudo que los cargos públicos de Izquierda Unida sí lo harán, pero habrá que ver si esos votantes realmente se van a ir en bloque con Podemos. Dicho esto, es verdad que la ley electoral somete a España a unas elecciones que son distintas en 52 circunscripciones y, por tanto, depende de cómo sea ese reparto y hasta qué porcentaje lleguen esas coaliciones electorales para que los restos terminen en uno u otro partido. Y es evidente que las encuestas están diciendo, vamos a ver lo que pasa al final, que podría haber un ascenso de ese Unidos Podemos con respecto a lo que era Podemos, por encima de lo que sería la suma natural de Izquierda Unida con Podemos. En cuanto a Ciudadanos, ¿qué esto le pueda perjudicar? Bueno, los restos nos perjudican a todos. Nosotros, el quinto por Murcia salió por unos pocos votos, el tercero por Granada por unos pocos votos, en fin, y así en distintas circunscripciones, que es verdad que escaño a escaño pueden conseguir algún diputado más. Dicho esto, por eso nosotros insistimos en que aquí hay solo dos alternativas, y esto es discutible por todos, pero es verdad que tenemos un Frente Popular, porque la gente no se acuerda que Podemos no solo se ha unido con Izquierda Unida, se ha unido con otros 16 partidos, donde algunos le dan 3.000 votos en un sitio, le dan 25.000 en otro, le dan 15.000 en otro, y la realidad es que va a ser un bloque de 17 partidos juntos que se someten a las elecciones, partidos de izquierdas, frente a un Partido Popular que sería el partido más fuerte en el centro-derecha. Dicho esto, el análisis de Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos ha cometido un grave error de cara a los electores que perdimos el Partido Popular y que fueron hacia ellos, y fue ese acuerdo con el Partido Socialista. Porque se dicen cosas en ese acuerdo terribles para lo que yo creo que es un votante natural del centro-derecha. Cosas como recuperar la financiación de la Ley de Memoria Histórica, y lo firmó Albert Rivera en ese pacto con Pedro Sánchez, hacer una ley de muerte digna, lo cual nadie se había atrevido a legislar, y lo ha firmado Ciudadanos con el Partido Socialista, o hablar de la armonización, que ya sabe que cuando los políticos hablamos de armonizar impuestos significa que queremos subirlos. Entonces, armonizar impuestos como sucesiones, patrimonio o donaciones, que en el caso de la Comunidad de Madrid están bonificados al 99%, y sin embargo, Albert Rivera ha firmado con Pedro Sánchez que estaría dispuesto a armonizarlo, por ejemplo, con Andalucía, donde se mantiene el tipo del 30 y tantos, ¿no?
Sin embargo, desde Ciudadanos lo que dicen, o por lo menos lo dicen ahora, es que se firmó aquel acuerdo con el Partido Socialista casi casi, digamos, con la nariz tapada, porque el objetivo era evitar, por activa o por pasiva, que el Partido Socialista consiguiese hacer bloque con Podemos. Con lo cual ahora tendríamos en estos momentos un gobierno Podemos o Partido Socialista Podemos. Eso es lo que ahora está diciendo Ciudadanos. Es decir, nosotros nos hemos sacrificado para que los ciudadanos no tengan que verse con un gobierno formado por el Partido Socialista y por un partido populista.
Eso es, yo estaría de acuerdo en eso si al día siguiente de la investidura fallida Ciudadanos se hubiera sentado a hablar con Mariano Rajoy. Pero es que al día siguiente lo que dijeron es que solo iban de la mano con Pedro Sánchez a pesar de que hubiera una investidura fallida. Es decir, no solo mantuvieron ese acuerdo para una investidura, lo mantuvieron para la negociación posterior de durante ese mes que tuvimos para poder formar gobierno, en el cual Mariano Rajoy volvió a consultar a ver si alguna fuerza política estaba dispuesta a llegar a acuerdos. Y acordaros que lo que decía Pedro Sánchez es que él iba, pero con Albert Rivera, y Albert Rivera que iba solo con Pedro Sánchez. Ya había pasado el momento de ese pacto fallido de investidura, con lo cual era el momento de abandonar si querían ese acuerdo, y no lo hicieron. Y además ahora se vuelven a repetir la misma dialéctica que mantuvieron durante esos 4 meses. Albert Rivera dice que veta a Mariano Rajoy, y Pedro Sánchez vuelve a decir que no a Rajoy ni al Partido Popular, porque lo volvió a decir ayer. Sí. Con lo cual, estamos en un punto otra vez sin salida en el que nos vamos a someter a unas elecciones donde lo que decimos nosotros es, nosotros no decimos no a Ciudadanos y, por supuesto, no decimos que no al Partido Socialista. Todo lo contrario, lo que decimos es, oiga, lo que sí que están diciendo las encuestas es que España va a necesitar un gobierno de cierta concentración política donde, por lo menos, el Partido Socialista, como segundo o tercer partido, ya veremos, porque es verdad que las encuestas dicen que puede ser que Podemos adelante electoralmente al Partido Socialista, pero como tercera y cuarta fuerzas políticas eventualmente en esas elecciones, que formemos una gran coalición. Y a eso es a lo que llamamos. Bien es cierto que cada uno con las propuestas electorales que está poniendo encima de la mesa, ¿no? Nosotros no vamos a firmar un acuerdo como, por ejemplo, firmó Partido Socialista con Albert Rivera, donde decía que el impuesto de sociedades había que subirlo al 35%. Pues nosotros en eso no estamos de acuerdo. Seguimos manteniendo que queremos bajar el IRPF. Algunos dicen, es imposible porque la Unión Europea ha dicho que la contención del déficit público lleva a que tenemos que mantener los ingresos. Es que nosotros no queremos mantener los ingresos, queremos generar 2 millones más de puestos de trabajo de aquí al 2020, que son 2 millones de contribuyentes más que generan más ingresos, y esto ya lo pudimos hacer en las legislaturas de gobierno de José María Aznar. Mayor número de contribuyentes, mayor número de ingresos, y por tanto podemos bajar los tipos de los impuestos. Las fórmulas económicas están sobre la mesa, es en las que nosotros son las que nosotros creemos y son las que queremos aplicar.
Sin embargo, fíjese, bueno, estamos evidentemente en precampaña, cada partido tiene que hacer campaña por sí mismo y a poder ser, bueno, pues tirar con bala contra el resto, sea quien sea el resto.
Eli, no estoy de acuerdo en tirar con bala contra nadie, ¿eh? Quiero decir, yo creo que la política hacia donde nos lleva es al diálogo, a intentar consensuar posturas y ojalá que seamos capaces. Yo, de hecho, la campaña, yo creo que, en fin, algunos están intentando crear cierta agresividad, pero nosotros estamos intentando simplemente mostrarle a los ciudadanos cuál es nuestro programa. No vamos a hacer una campaña intensa ni en actos, ni en cartelería, ni en propaganda. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Hemos pedido que todos los partidos nos pusiéramos de acuerdo. De hecho, aquí en la Comunidad de Madrid, en todos los ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular, vamos a presentar mociones para ponernos de acuerdo en los partidos a nivel local, de no perder la cabeza y no colocar carteles y someter a la ciudadanía otra vez al espectáculo de cartelería, gasto electoral, porque cada uno en nuestro micromundo también lo podemos hacer, ¿no? Y luego, yo creo que moderar posturas. Se trata de vender programas, no de tirarse al cuello de nadie. Y dicho esto, es verdad que hay dos programas muy distintos, el del Partido Popular y el de Podemos, que están obviamente probablemente en las antípodas el uno del otro, porque uno es liberal y el otro es plenamente intervencionista.
Sea como fuere, señor González Terol, después del 26 de junio va a haber que negociar. Yo mantengo la teoría de que no es verdad que los ciudadanos hayamos puesto sobre la mesa el imperativo de que tienen ustedes que negociar, porque, en fin, considerar que millones de voluntades individuales forman una especie de deseo colectivo me parece ir muy lejos. Los ciudadanos votamos lo que votamos y cada uno queremos que gane el partido que hemos metido en cuya papeleta hemos metido en la urna, pero las circunstancias les van a obligar a ustedes a negociar y lo más lógico del mundo es que ustedes terminen negociando, si la suma da para ello, con un partido como Ciudadanos, que, por otro lado, es un socio muy incómodo. Tenemos el caso de Murcia, donde en estos momentos el partido de Albert Rivera está amenazando con hacerse un Granada. Es decir, en votar, de pronto, dejar de apoyar al presidente de Murcia, desde el Partido Popular, por esto de haber cometido presuntamente un delito en grado de tentativa, y aliarse con el Partido Socialista y con Podemos para hacerse precisamente con el gobierno de esa comunidad.
Es curioso que en grado de tentativa ahora sea un delito lo que presuntamente podía haber hecho Pedro Sánchez como... Pedro Antonio Sánchez.
Es que claro, aquí todos se llaman igual. Esto habría que poner un poquito de orden.
Sí, es un poco de lío.
Aquí nos pasa como con los Hernando, como Carmen y Carmona. Esto habría que poner un poquito de orden, por ley.
Es un de nombre y apellidos complicado. No, pero lo que decía, es curioso que sea delito para Ciudadanos esto y, sin embargo, que Ada Colau casi haya comprado el banco expropiado presuntamente o con intención de comprar para evitar los conflictos con los ocupas tan simpáticos que se dedican a partirle la cabeza a los policías y a los antidisturbios, como es algo muy normal en un Estado democrático, pues es un poco triste. Dicho esto, yo creo que Ciudadanos ha anunciado que si se producen imputaciones y de momento... lo que hay es un informe de la UCO, presuntamente, porque todos lo estamos conociendo sobre la marcha a través de filtraciones.
No, creo que ya es público.
Bueno, pues, yo no lo he visto, pero dicho esto, en grado de tentativa, cuando no se ha firmado, cuando no se ha hecho el servicio, cuando, en fin, yo creo que hay muchos peros encima de la mesa. Cuando Pedro Antonio Sánchez está haciendo, por cierto, un trabajo, yo que soy cartagenero, encomiable durante estos meses como presidente de la comunidad autónoma, antes como consejero de educación y antes como alcalde de Puerto Lumbreras, donde ha sido uno de los mejores alcaldes. Pues yo creo que vamos a dejar que la justicia funcione, pero en cualquier caso, poner esto en duda y, sin embargo, que en la Junta de Andalucía, pues Ciudadanos, digamos, que esté siendo ciertamente permisivo con otras actitudes que sí que están más o menos probadas, que hay imputaciones, que hay procesamiento ya de muchas personas, pues hombre, yo diría que provoca cierto prurito personal.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho sobre Pedro Antonio Sánchez, lo conozco porque mi pueblo es muy cercano al suyo, lo conozco hace muchos años y parece que está haciendo su muy buen gestor y está haciendo muy buena labor. Y de luego, más que paradójico, es parajódico la comparación entre la Colau y lo que está ocurriendo en Murcia, por el caso un poco de asombro, de que en ese caso no es nada, futesa, frulería, calderilla, y en el caso de Pedro Antonio Sánchez, es una tentativa de ver si le lavaban la imagen, en fin. Pero yo quería preguntar una cosa a nivel nacional. ¿Por qué la inquina tan acusada, no, que no es normal, tan acusada, de Rivera hacia Rajoy? ¿Qué explicación pues tiene que sea tan acusada? Porque la inquina es normal, rivales en las fustas electorales, normal. Pero parece una obsesión de Rivera el rejonear a Rajoy y descalificarlo. ¿A qué puede deberse?
Bueno, supongo que porque Ciudadanos entenderá en su estrategia, yo creo que ahí se equivoca, y esto habría que preguntárselo a Albert Rivera, no a mí.
Ya, pero un buen analista como el alcalde de Boadilla, de más cartagenero de pro, vamos a ver. Porque es que yo la inquina la entiendo, pero sí, tan acusada que cada vez que puede le dé un manotazo. Es que no, esa parte no la acabo de entender.
Yo creo que Mariano Rajoy, yo lo digo muchas veces, quiero decir, no sé si será el más guapo o el más simpático, pero sí que es el que más experiencia en gestión tiene acreditada de haber sido concejal, presidente de diputación, 5 veces ministro, vicepresidente y presidente del gobierno, y por tanto yo creo que representa justo lo que no tiene Albert Rivera, que es experiencia en gestión, porque, oiga, esto al final de ir a muchos platós de televisión, de ir a muchas tertulias, como estamos otros políticos de otro nivel, entiéndame, pues está muy bien, pero realmente puede ser que Mariano Rajoy no se prodigue en los medios, pero teníamos un déficit
que últimamente se está prodigando,
bueno,
más.
Bien, sí, pero me refiero, yo creo que lo que la gente quiere, lo que el ciudadano de a pie quiere, lo que a mí me piden como ciudadano, como gestor, es que gestione. Y la realidad es que la gestión, mejor o peor, nos ha llevado a que España, en vez de tener un 9,2% de déficit, tenga un 5%. Es verdad que teníamos que haber conseguido el 4,2. Pero es cierto que todo el mundo en las encuestas dice, probablemente con el Partido Popular lo consigamos, sin duda con un programa electoral como el de Podemos, que incrementa el gasto público en 96 mil millones de euros, no vamos a ningún sitio. Entonces, bueno, pues habrá que preguntarle a Albert Rivera. Yo creo que se equivoca. Yo creo que el Partido Popular está representado con firmeza por Mariano Rajoy. Cuando quiere atacar no siempre habla de las primarias. Primarias que luego no practica para colocar 11 cabezas de lista en estas últimas elecciones generales. Se utiliza lo que él llamaba la designación digital de Mariano Rajoy. Bueno, pues es la misma que está aplicando ahora para designar 11 cabezas de lista. O en Boadilla del Monte, la candidata a las últimas elecciones municipales en Boadilla del Monte, municipio de 50.000 habitantes, la designaron a dedo y de la noche a la mañana terminó siendo candidata. Oiga, pues no hubo primarias en la organización de Boadilla y no la hubo en muchas otras, a pesar de que ellos vendían que sí. Y sin embargo, nosotros como Partido Popular, nuestras primarias, como son, a mí me han elegido 512 afiliados del Partido Popular de Boadilla del Monte. Nosotros ya tenemos primarias a nivel local, porque el presidente del partido es el candidato a la alcaldía. Bueno, pues, oiga, yo no sé cuáles son los motivos de Albert Rivera. Lo que digo es que creo que hay muchas cosas que tiene Mariano Rajoy que a lo mejor a Albert Rivera le faltan, y es una manera de atacar su figura y su partido.
Lo que pasa es que aquí yo veo que hay un problema de fondo, porque efectivamente a mí también me parece un error esta estrategia demasiado iracunda de Albert Rivera.
Y constante.
Sí, y además que era una estrategia muy ad hominem, muy a la figura de alguien
eso
en concreto, que me parece un error, a mí me parece un error mayúsculo. Pero al final no nos engañemos, entre PP y Ciudadanos se va a producir de una manera o de otra la teoría de los vasos comunicantes. Lo que pueda ganar el Partido Popular, y yo creo que está haciendo una precampaña inteligente, se lo va a quitar básicamente a Ciudadanos. Y lo que le pudiera quitar Ciudadanos al PP, pues es lo mismo, si es que se lo quitara, que no parece el caso. Quiero decir que al final esto es un juego de sumas y restas, y lo que pueda perder Ciudadanos lo gana el PP, al final nos va a dar pues 160 y tantos, y al final habrá que entenderse, porque me parece que son dos opciones que comparten, más allá de que el líder de Ciudadanos tenga algo que parece personal con el presidente del gobierno. Yo qué sé cómo lo podría explicar. Pues comparten una forma de entender la política. Es decir, no son el agua y el aceite. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ahora se pueden decir barbaridades, pero no va a quedar más remedio que al final terminar hablando, Antonio, y decir, bueno, aquello lo olvidamos y ahora mirar para adelante. No sé, me da la sensación de que estamos ante mucho fuego pirotécnico. Y va a tener que llegar un momento en que se van a tener que sentar a hablar, pero por el interés general y por el bien de España.
Bueno, yo lo creo, lo he dicho desde el principio de la entrevista, y creo que, bueno, en fin, el Partido Popular está llamado, yo creo, por lo que dicen las encuestas, y no se moverán demasiado de lo que está saliendo, porque ya son 5 o 6 y más o menos coinciden, que el Partido Popular gane las elecciones.
30% indeciso, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pero esto, sí, más o menos, el problema va a ser ahí el grado de participación. Que sí. Yo el otro día leía un artículo, creo que era del diario El País, y estaba muy bien, porque además hablaba un poco de cuándo habían sido las mayorías absolutas del Partido Popular y dependía de si la participación era del 71 o del 77%, porque más o menos el grado máximo de voto creo que era un 34% al Partido Popular en unas elecciones generales, creo que fueron las del 2011, donde conseguimos los 186 diputados, pero con una participación del 71%. Es verdad que ahora hemos tenido una participación del 77%, con lo cual la abstención también puede ser decisiva en estas elecciones generales. Y probablemente esos indecisos son gente que no fue a votar y que pueda ir esta vez o no. En cualquier caso, yo insisto, creo que es una falta de visión por parte de Ciudadanos atacar al Partido Popular. Yo creo que, supongo que lo que quiere es mantener esos 2,5 millones de los 3,5 millones de votos que tuvieron, que procedían del Partido Popular, intentando erosionar la cara de su cabeza de cartel, pero la realidad es que yo creo que esto no beneficia a Ciudadanos, no beneficia a España, y claro, luego hablar de rojos y azules, de que no nos importan las sillas, de que no, y hacer esto, pues no tiene mucho sentido. Yo creo que el Partido Popular va a hacer una campaña limpia, va a hacer una campaña donde su oposición directa obviamente es Podemos, porque Venezuela, que algunos dicen que está muy lejos, ya ha llegado a ciudades como Madrid, como Barcelona, como Valencia y como Zaragoza. Estamos viendo cuando se aplican esas políticas el desastre que supone, y nosotros queremos alertar sobre esos riesgos, que por otro lado, los que vivimos en Madrid, pues sabemos que ya están ocurriendo, ¿no?
Yo, en este sentido, creo que vamos, no sé, le pregunto, ¿no cree que Ciudadanos, quizás esa es su estrategia, porque su voto vino del Partido Popular, en buena medida, también del Partido Socialista, ¿eh? Pero lo que hace es, o intentar, rescatar ese voto diciendo, yo apoyaré al PP, porque ellos dicen que sí apoyarían al PP, pero no a Mariano Rajoy. Aprovechando que, si creemos en las encuestas, que yo cada vez, en fin, me creo menos las encuestas, pero si creemos la tendencia que subyace de las encuestas, Mariano Rajoy es el líder peor valorado por sus propios votantes. Y sobre eso yo creo, no sé, le pregunto su opinión, que incide o intenta, ya veremos si lo consigue o no, incidir Ciudadanos. Y luego dice que es poco inteligente por parte de Ciudadanos zumbarle al PP, pero es que trabajan en el mismo caladero y por la misma regla de tres. No es poco inteligente también por parte del PP zumbarle a Ciudadanos, pues dice, no, nosotros hacemos una campaña limpia, pero le están mandando mandobles a Rivera, a Mansalva, que
menos,
sí.
Menos que Rivera Rajoy.
Mucho menos.
Uh-huh. Mucho menos, desde hace ya 6 meses. Lo de Rivera Rajoy es sorprendente por lo profundo.
Luego te pregunto,
y lo constante, y lo constante. Y que yo entiendo que ataques al adversario, pero es que parece una obsesión.
Pero vamos a ver, Rajoy no es el que más, pero todo el entorno de Rajoy le está dando a Ciudadanos cera hasta en el velo el paladar. Yo, no es una campaña de nosotros vamos en positivo no, con el mazo dando.
Digo que yo, obsesión, de verdad, por mis palabras lo veréis, yo soy candidato al Congreso, Rafael Hernando como nuestro portavoz, creo que sus mensajes están siendo claros, llamando a la unidad, es verdad que con un mensaje duro hacia Podemos, porque entendemos que de
y
verdad
el
riesgo está ahí encima de la mesa. Pero por matizarte algunas cosas, hablabas de la menor valoración del candidato, la mayor fidelidad del voto está para el candidato del Partido Popular. En las mismas encuestas, el 88,5% me parece que de las personas que votaron al Partido Popular volverían a votar al Partido Popular en estas elecciones. La menor fidelidad de voto me parece recordar que estaba en Ciudadanos y en Podemos. Y luego el siguiente que tenía fidelidad de voto era el Partido Socialista con un 85%. Con lo cual, sí, serán críticos de una u otra manera, porque a lo mejor la gente de centro-derecha nos gusta ser crítico con nosotros mismos, pero la realidad es que la fidelidad del voto está sobre la mesa. En cuanto a por qué Ciudadanos ataca tanto al Partido Popular y no al Partido Socialista, dice, porque como respuesta a nuestros ataques. Yo creo que no es así, y además creo que hay aproximadamente 1 millón de votantes que pudieron proceder del Partido Socialista, que es verdad que ese acuerdo entre Partido Socialista y Ciudadanos, donde se ponen en marcha pues, la ley de memoria histórica, lo que he dicho antes, la ley del aborto recuperando la versión de Zapatero, la armonización de impuestos, pues parecía que era un giro socialdemócrata de Ciudadanos para intentar captar ese votante de izquierdas. Ahora de repente ven, probablemente Ciudadanos, que está teniendo un reguero de votos que se le están yendo por el lado del centro-derecha e insisten en vernos como adversarios. Yo estoy de acuerdo con Jaime, estos son más o menos vasos comunicantes, el centro-derecha debería estar lo más unido posible. Lo que pasa es que es cierto que para nosotros 3,5 millones de votos que se nos fueron a Ciudadanos supondría tener 186 escaños y sin embargo, como la ley electoral es como es, por separado le da 40 a Ciudadanos y 123 a nosotros. Y nos vamos a 163 y no hay mayoría absoluta. Hombre, no es una manera de llamar al voto útil, pero la realidad...
Entendí es muy que, bien Podemos.
Es que esa división pues no ayuda al centro-derecha español, con lo cual yo entiendo que nuestros adversarios en ningún caso son Ciudadanos. Lo que pasa es que ponemos negro sobre blanco para el votante que se fue del PP hacia Ciudadanos lo que han sido capaces de firmar y a quién han apoyado, que ha sido a Pedro Sánchez. Pero sin acritud, es decir, los datos están sobre la mesa. De lo que alertamos es de que existe un partido que se llama Podemos, que puede superar los 6 millones de votos, que puede superar al Partido Socialista en votos, y ya veremos incluso si en escaños, y que lo que son capaces de poner en marcha lo estamos viviendo en Madrid, en Barcelona, en Valencia y en Zaragoza.
¿Cómo se puede explicar que haya en estos momentos 6 millones de personas, por lo menos potencialmente 6 millones de personas que están dispuestas a votar esta opción?
Bueno, lo que dicen los sociólogos es el cabreo general con la política.
Hay mucha gente que no participó nunca. El cabreo ya estaba el 20 de diciembre, por un lado, y por otro, es verdad que hemos pasado cuatro meses sobre los que se ha dicho prácticamente de todo, pero que a mí me parecen utilísimos. Es más, yo ya he dicho más de una vez en estos micrófonos que yo creo que debería ser obligatorio esto que estamos viviendo, porque sirve para aclarar perfectamente que es de lo que se dice en la campaña, que es verdad, que es mentira, en fin, donde se le ve el plumero al personal, más o menos, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que desde diciembre hasta ahora se han visto muchas cosas de Podemos que yo ya no voy a decir si son buenas o malas, pero desde luego no tienen mucho que ver con lo que ha sido nuestra democracia hasta ahora. Y sin embargo, las encuestas siguen diciendo no solamente que se van a mantener el número de votos, sino que es muy posible que lo puedan incrementar.
Bueno, yo creo que al final la gente de izquierdas, y esto es un análisis mío muy personal, pero la gente de izquierdas del Partido Socialista ha decidido que el voto útil empieza a ser, el voto efectivo empieza a ser votar a Podemos, lo cual no deja de ser sorprendente. Uh-huh. Dicho esto, ¿cuáles son las razones por las que aparece un partido como Podemos? Crisis económica, medidas muy duras puestas en marcha, casos de corrupción muy llamativos y además elevados a la enésima potencia por algunos medios de comunicación y sobre todo centrándolos en un partido, cuando no es cierto que el Partido Popular sea el partido que más casos de corrupción tiene, ni más personas imputadas, pero bueno, esto es un debate que ya es casi casi imposible de ganar, y yo creo que esto ha ido calentando el ambiente, haciendo además que haya una mayor participación y gente que probablemente no había votado nunca se ha sentido atraído por un partido, sobre todo gente joven, mucha gente que procede de la que ha votado por primera vez con 18 años, se ha sentido atraído por un partido que parece que tenía un mensaje fresco y revolucionario, que está muy bien cuando tienes 18 años, pero cuando empiezas a trabajar y te dicen que el impuesto de sociedades te lo van a subir al 35%, que el gasto público se incrementa a 96.000 millones, o que el IRPF más alto, si resulta que tú triunfas en tu vida, te lo van a elevar a mínimos y a máximos imposibles, de manera que trabajes para el Estado y no para tu familia, pues hombre, yo creo que alguna gente se lo empieza a pensar, y por eso el caladero de votos cae a partir de determinadas edades para Podemos. Dicho esto, tendremos que hacer nosotros también una reflexión, todos los grandes partidos políticos, sobre todo los más antiguos, sobre qué hemos hecho mal para que esto ocurra. Porque incluso en Boadilla del Monte, que es un feudo del Partido Popular, donde sacamos un porcentaje muy alto, han aparecido 3.500 votantes de Podemos. Y yo, es verdad que algunos decían, no, porque es que solamente son con una determinada estética. Pues no, oiga, es un municipio con una renta per cápita alta, es verdad que el Partido Popular saca 12.000 o 13.000 votos, es un ayuntamiento muy saneado, pero ha habido casos de corrupción, oiga, y puede ser que haya gente todavía enfadada. Y 3.500 personas en un feudo del Partido Popular han votado a Podemos, con lo cual hay que hacer una reflexión de qué ha pasado y qué hemos hecho mal. Pero eso llega para más adelante, ¿no?
Lo que pasa es que yo, si no he entendido mal, ha dicho que su enemigo, es decir, contra quien van a lanzar más críticas, es contra Podemos. A mí me parece que a Podemos lo tienen que criticar todos, porque es un peligro por lo que significa y por lo que representa para el entero sistema democrático. Pero con independencia de esto, a mí me parece que desde el punto de vista electoral, convertir al enemigo, a batir a Podemos por parte del Partido Popular, me parece que es que no le renta, porque ese no es su caladero de votos. Es decir, yo creo que si el Partido Popular critica a Podemos, el votante de Podemos, lejos de aceptar los argumentos del Partido Popular, como que le va a entrar el clásico movimiento reactivo y se va a hacer más de Podemos, porque quien le demanda las críticas es el Partido Popular. Yo entendería que el enemigo, mejor dicho, el adversario natural en estas elecciones del Partido Popular tendría que ser bien Ciudadanos o bien el Partido Socialista, porque está mucho más cerca. Y precisamente ahí sí que hay posibilidades de arañar quizá, voto.
Es que eso se llama el voto del miedo. No intentan captar a los ya, de Podemos, intentan activar a los que se quedaron
pero
en su
que eso
casa
ya no renta.
O a los que están en Ciudadanos para decir, oiga, denos fuerza
pero
contra
eso
esto.
Ya, pero eso ya no renta.
Creo yo.
Eso ya
pero
no renta.
Quizá él puede pensar que Podemos es el peor enemigo para la estabilidad de España.
Pero eso no, piensa... A ver, un momento. No pensemos por el invitado. Esto ya no es una tertulia, es una entrevista. Por lo tanto, el invitado creo que está capacitado para decir lo que piensa.
Obviamente. Yo, vamos a ver, creo que lo que estamos alertando, alguno lo puede llamar el voto del miedo, pero es que no es el voto del miedo. Vamos a ver, cuando uno ve que en el Ayuntamiento de Madrid, Carmena, en lugar de limpiar las calles o recoger la basura, se dedica a un giro anticlerical brutal. Cuando uno ve que Barcelona, Ada Colau, líder y aliada, por lo menos temporal, de Pablo Iglesias, anima a que se retiren denuncias contra las personas que agreden a policías y antidisturbios. Cuando uno ve que en Valencia Joan Ribó se dedica a sacar a libertad, igualdad y fraternidad en lugar de a los tres reyes magos en la noche de Reyes. Cuando uno ve todo lo que estamos viendo, cuando uno ve que los partidos del cambio no se dedican a gestionar, sino a destruir, cuando uno ve que se dedican a poner todas las dificultades para que haya más libertad y menos regulación, cuando uno ve todas estas cosas, lo que tiene que alertar es a su electorado sobre qué viene. Pero no es porque nosotros, por supuesto, lo queramos, sino porque realmente es que es lo que está ocurriendo. A mí cuando me hablan, no, es que Chávez y Maduro queda muy lejos. Pues no queda tan lejos, es que los tenemos ya en las instituciones y en el Congreso de momento son diputados, pero es que ya hay gobiernos, algunos de coalición y otros en gobierno total, en varias comunidades autónomas gobernadas por estos señores, donde vemos que el gasto público se ha disparado, que el déficit de esas comunidades autónomas se ha disparado, que hay un control sobre la contratación pública que tanto les preocupaba cuando quien gobernaba el Partido Popular y el Partido Socialista, nulo, donde los contratos de 17.999 euros campan a sus anchas, donde solo se habla de la memoria histórica, donde solo se habla, en fin, de la Iglesia y que hay que subirle el IBI, o que hay que recuperar no sé qué, o que hay que cargarse la educación concertada. Y, oiga, está contra el ADN del Partido Popular, y entonces nosotros tenemos que alertar a la gente sobre qué viene, y que hay un Partido Socialista que pone un veto al Partido Popular, pero dice que ya veremos qué hace con Podemos. Eso significa que lo que van a intentar esta vez es, si hay una postura de encuentro con Podemos, es pactar con el Partido Socialista y Podemos. Y nosotros tenemos que alertar, porque además, probablemente el más votado, ni siquiera esta vez sea el Partido Socialista, sino que sea Podemos. Es decir, esa posible moderación que podría haber en el centro-izquierda se puede convertir en un gobierno comunista con personas del Partido Socialista. Lo cual a mí, pues no lo quiero para mi país. Y por tanto, como veo que esa es la amenaza real, tenemos que alertar sobre ella. Ciudadanos es un partido que estará entre los 38 y los 42 diputados según las encuestas. Por tanto, a los efectos puede ser relevante para llegar a un acuerdo con el Partido Popular, pero no va a ser relevante para llegar ellos a un gobierno presidido por Ciudadanos. Por tanto, nosotros tenemos que alertar sobre el que sería el adversario directo del Partido Popular, y no el adversario directo del Partido Popular, sino el adversario, lo decía Chencho muy bien, probablemente hacia la estabilidad de España. Es decir, es que estos señores vienen con unas ideas que a mí me preocupan mucho. Pero bueno, y yo creo que están a la orden del día. Ya no es una teoría sobre un papel, es que lo están aplicando en muchos sitios, y yo creo que no ha mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos, ni de Valencia, ni de Madrid, ni de Zaragoza, ni de, por supuesto, de Kichi en Cádiz, donde nos dedicamos a lo que nos dedicamos, en fin, a la chirigota, sino que todo lo contrario, y por tanto tenemos que ponerlo sobre la mesa.
En todas partes yo escucho, se dice, oye, no puede volver a repetirse lo que ha pasado estos últimos meses, ahora después del 27 de junio hay que llegar a un acuerdo, como sea, pero claro, ¿cómo se hace eso? Quiero decir, si los resultados vuelven a ser más o menos parecidos a los del 20 de diciembre, o incluso si los resultados son los que dan las encuestas en este momento, aquí... las sumas siguen sin salir de ninguna de las maneras. Los vetos siguen poniéndose sobre la mesa. Las alianzas con unos y otros no siguen estando exactamente igual. Por lo tanto, esto es una situación que puede producirse. Es decir, esto no se puede descartar, que volvamos a encontrarnos de nuevo con que no hay manera de sumar, porque además, en este caso, nos vamos a encontrar con un PNV, por ejemplo, que no va a querer mojarse de ninguna de las maneras, porque tiene elecciones también este año y no va a, supongo, poner en peligro sus posibilidades en el País Vasco diciendo que sí al Partido Popular o diciendo que no a Podemos, yo qué sé. Nos encontramos además con, quiero decir, con una serie de factores añadidos que todavía pueden complicar incluso más esas sumas. El Partido Socialista ha dicho que ni por activa, ni por pasiva, ni por perifrágica, vamos, que con ustedes no solamente no les van a decir que sí, sino que ni siquiera se van a abstener. El no lo tienen asegurado. Ciudadanos dice que sigue insistiendo en lo mismo que acaba de decir usted, en que Podemos es un peligro y, por lo tanto, ellos van a hacer todo lo posible para que Podemos no gobierne. El Partido Socialista dice que no va a apoyar a Podemos, pero que sí quiere que Podemos les apoye a ellos. Podemos no sabemos muy bien lo que quieren, en fin.
Bueno, yo,
¿cómo se resuelve esto?
Eli, primero, yo creo que no es el Partido Socialista el que ha dicho que no al Partido Popular, lo ha dicho Pedro Sánchez.
No, no, pero es que Josep Borrell ha dicho exactamente lo mismo.
Fenomenal.
Y Susana Díaz, antes de
Emiliano García
esta
Page,
campaña,
Emiliano García Page y Fernández Vara están diciendo que Pedro Sánchez, por ejemplo, lo que lleva de Cataluña, que hay que crear un estatuto especial y tal, que ya hay que empezar a hablarlo. Le empiezan a comer la tostada sus propios compañeros. Vamos a ver qué pasa la noche del 26 de junio y vamos a ver con el resultado, que ya era el peor de la historia del Partido Socialista, qué ocurre después de esa noche con Pedro Sánchez. Y a partir de ahí yo creo que se abren muchos escenarios. En cuanto a lo que ha dicho Albert Rivera, Albert Rivera también dijo el día 20 de diciembre, no, antes del 20 de diciembre dijo, no le daré el gobierno ni a los que ni a unos ni a otro, no pactaré ni con el Partido Socialista ni con el Partido Popular. Hasta donde yo sé, firmaron un acuerdo y se sometieron conjuntamente a la investidura. O sea, que decirte, yo creo que se dicen una serie de cosas por parte de los partidos que aspiran a intentar arrancar algunos votos que, bueno, no terminan de ser totalmente ciertas. Dicho esto, yo no puedo, como puede imaginarse, prever qué va a ocurrir la noche del 26 de junio, pero parece que lo que más o menos queda claro es que sí que va a ser el Partido Popular el partido más votado y el que más escaños tenga. Lo que no sé es quién va a ser el segundo y, por tanto, ahí va a estar la duda, si va a ser Podemos o el Partido Socialista, y probablemente el cuarto sea Ciudadanos. Yo insisto, lo que va a hacer el Partido Popular es al día siguiente, con todos los demócratas, con todos los que realmente se sienten constitucionalistas y los que no pongan en duda la estabilidad o la unidad de España, nos sentaremos para hablar, porque es el mandato probablemente de lo que dicen las encuestas. Decía el otro día Pablo Casado que además sin vetos para nadie y que lo que pedimos al resto de partidos es que digan ya con quién van a pactar, que ninguno lo dice, y en segundo lugar, que se comprometan a que no va a haber terceras elecciones para ver si de una vez somos capaces de forzar un acuerdo de gobierno que dé estabilidad a este país. Ya lo que sería un escándalo es que tengamos en noviembre unas terceras elecciones, porque no ha pasado ni en Bélgica.
No, no, es que dicho podríamos esto, ir así cada cuatro meses o cada seis meses unas elecciones.
Dicho esto, yo creo que el escenario que se pinta a partir de la noche del 26 de junio puede facilitar el que exista un gobierno de concentración. Yo creo que existe una gran cerrazón personal de Pedro Sánchez con su directiva que empieza a ser discutida, y lo vemos en muchos periódicos soslayadamente, por algunos de sus líderes regionales. Y veremos qué ocurre a partir del 26 de junio.
Por cierto, me quedan dos minutos y medio por delante solamente, pero sí le tengo que preguntar, porque además lo ha mencionado esto un poquito de reflejo, por esa propuesta que ha puesto el otro día Pedro Sánchez sobre la mesa, de la que no se está hablando demasiado, pero a mí me parece muy importante, que consiste en prometer que si el gobierno va a poner en marcha, digamos, una ley que impida que se pueda llevar al Constitucional, que se pueda recurrir ante el Constitucional algunas normas o leyes autonómicas.
Pues oye, yo, la verdad que primera noticia que tengo, no me lo he podido ver, pero vamos, no sé si Esther
lo dijo
Jaime,
este fin de semana.
Chencho,
lo dijo este fin de semana.
Pues me pilla completamente fuera de juego.
Sería una manera de blindar, digamos, algunas, impedir que el Tribunal Constitucional hiciera lo que está haciendo en Cataluña, por ejemplo, que es al admitir a trámite un recurso, frena automáticamente la ley en cuestión. Bueno, pues él propone que haya leyes autonómicas contra las que no se pueda recurrir.
Eso es una,
lo cual yo creo que eso es una barbaridad.
Es una
chorrada cósmica, por una chorrada cósmica, compañero, pero no lo ha dicho Pedro Sánchez. Es una chorrada cósmica de Pedro Sánchez.
Porque es cercenar el derecho constitucional que tienen en un Estado de Derecho,
claro,
el Estado, para ir contra los territorios. Si dejamos eso, como dice el señor Pedro Sánchez,
es un guiño, a los catalanes, hombre.
Pero que es un disparate.
Bueno, creo. Pero es un disparate.
Es un disparate de tal naturaleza que pensarlo da provoca escalofríos.
Está restringido
un guiño
el acceso
a los separatistas catalanes.
A ver, dejad de hablar, por favor, al invitado. Chencho, te corto porque queda un minuto para
no
el
he
invitado.
Visto, no lo he visto, como digo, en detalle, pero vamos, a mí me parece que esto es una barbaridad. Es decir, hay comisiones bilaterales por parte de las comunidades autónomas. Yo he sido director general de cooperación con el Estado. Estado. Uh-huh. Obviamente, cuando no hay acuerdos entre el Estado y las comunidades autónomas, lo que se hace es intentar forzar un acuerdo previo al constitucional, pero obviamente tenemos una constitución que nos hemos dado todos, hay que respetarla, y cuando se viola la potestad del gobierno de la nación, por supuesto que se recurrirán. Y ha ocurrido uh-huh. incluso con gobiernos del Partido Popular. Alguna vez pues no hemos afinado totalmente nuestras leyes autonómicas y uh-huh. se nos ha llevado al constitucional. Dicho esto, obviamente, si este es el giro de Pedro Sánchez, yo creo que va a ser muy discutido internamente, y por supuesto nosotros nos opondremos a todo lo que suponga el intentar uh-huh. Quitar competencias al Tribunal Constitucional.
Antonio González Terol, ha sido un placer tenerle como candidato en las listas del Partido Popular. Otro día se vuelve usted en su papel ya de alcalde de Boadilla.
Y encantado, porque la verdad que es un pueblo maravilloso que yo invito a visitar a todos los madrileños.